Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Y es que Kirk Cousins parece estar viviendo sus últimos días como quarterback de los Vikingos de Minnesota, según nos asegura Kevin Seifert, periodista de ESPN. Minnesota no parece dispuesto a darle un nuevo contrato al mariscal de campo de 35 años. Tiene ciertas preferencias contractuales que no van con este nuevo grupo. Específicamente sabemos que a Kirk Cousins le gusta cobrar mucho dinero garantizado, algo que la gerencia actual, la gerencia nueva de los Vikingos, no parece dispuesta a conceder. Entonces, sorprendería en estos momentos que Kirk Cousins no llegue a los Atlanta Falcons, que es el favorito en las apuestas. Y por otro lado, la gran duda, ¿qué van a hacer los Vikingos de Minnesota? Se hablan de quarterbacks de todo tipo. Sam Darnold, de San Francisco. Justin Fields por la vía del trade con los Osos de Chicago. Russell Wilson acaba de salir de los Denver Broncos, firmaría por un dinero bastante bajo. Incluso Ryan Tannehill podría ser una opción para los Vikingos. Hablaba de Trey Lance hace apenas unos días y todo el offseason pasado. Entonces, yo creo que a Kirk Cousins le va a ir bastante bien en agencia libre, es el quarterback más cotizado en estos momentos, pero los Vikingos ciertamente entran en un periodo de absoluta incertidumbre. ¿Qué harían ustedes si fueran general manager de los Vikingos de Minnesota? ¿Con quién se irían? ¿Le darían contrato garantizado o buscarían otra opción? Y de buscar otra opción, ¿cómo le venderían a Justin Jefferson, próximo a firmar también una extensión de contrato, este nuevo proyecto? Porque yo veo muy complicado que encuentren un quarterback más productivo de lo que lo ha sido Kirk Cousins en las últimas temporadas. Pasamos a los Cleveland Browns y aparece el nombre de Jerry Jeudy. Los Browns han buscado al receptor de Broncos, Jerry Jeudy, durante varias temporadas, no han logrado conseguirlo. Y finalmente nos dice Jake Trotter de ESPN que, pues bueno, este podría ser el offseason en el que finalmente se reúnen ambas partes. Sugiere Trotter que podría haber un trade por este jugador de 24 años que creo tiene mucho talento, pero también ha sido una decepción en la NFL, ¿no? No se ha establecido ni cimentado realmente en la ofensiva de los Broncos de Denver. Promedió menos de 4 recepciones para 47 yardas en 16 partidos con Broncos la temporada pasada, pero fue una primera ronda en 2020 y cobraría poquito menos de 13 millones de dólares en este, su último año de contrato de novato. Sabemos que los Browns están buscando a un playmaker prolífico que acompañe a Mari Cooper y David Njoku, y hay agentes libres como Calvin Ridley y Marquise Brown que podrían ser esas opciones. Pero no se olviden de Jerry Jeudy, porque los Browns, yo insisto, llevan varias temporadas buscando al receptor de Denver. En noticias de los Gigantes de Nueva York, vayan diciéndole adiós a Saquon Barkley. Nos dice Jordan Ranan de ESPN que la decisión de los Gigantes de no etiquetar a Saquon Barkley prácticamente sentencia la salida del corredor del equipo. Saquon Barkley, según reportes, está feliz de probar suerte en la agencia libre, y el jugador de 27 años ha sido vinculado con los Houston Texans, con los Chicago Bears y con los Angeles Chargers. Claro que si encuentra un mercado frío Saquon Barkley, no se descarta el regreso del corredor a Nueva York, pero yo creo que sí va a encontrar un buen dinero. Si le ofrecen menos de 10 millones de dólares, pues sí creo que regresaré a los Giants de Nueva York. Pero creo que va a encontrar una cifra similar en ese rango para un equipo contendiente que esté listo para insertar un corredor y darle toda la ayuda posible a su mariscal de campo. Y yo insisto, Saquon Barkley a los Houston Texans me suena a oro molido. Con los Seahawks tenemos el despido del safety, que realmente es linebacker, Jamal Adams, y con esto se ahorran 7.3 millones de dólares de espacio salarial. Tuvo 48 tacleadas, 7 de ellas para pérdida en 9 partidos. Calificación de debajo de 55 según Pro Football Focus es bastante flojito. Y en sus 4 temporadas con Seattle se ha perdido 33 de 67 juegos. Entonces por ningún lado desquitaron las 2 primeras rondas invertidas los Seattle Seahawks. Ahora, con el cornerback Quandre Diggs, también fue cortado del equipo, y con esto la franquicia ahorra 11 millones de dólares de espacio salarial. Consiguió 95 tacleadas el año pasado, una intercepción en 17 partidos, también fue calificado con 55 según Pro Football Focus. Vuelvo a lo mismo, no es una calificación ideal. Con esto los Seahawks ya tienen más de 36 millones de dólares de espacio salarial, suficiente para entrarle bien y de buenas a la agencia libre. En noticias de alas cerradas, Dalton Schultz firmó una extensión de contrato con los Tejanos. Es un contrato por 3 años y $36 millones, incluyendo 23.5 garantizados. Lo habíamos comentado en algún espacio del día de ayer. Pero sepan también que en las Panteras van a cortar al ala cerrada Hayden Hurst, quien tuvo 184 yardas y un touchdown, y quien no aceptó bajarse el sueldo. Entonces prácticamente provocó su despido. Los Jets también cortaron al tight end o ala cerrada CJ Uzoma después de 58 yardas y un touchdown. Un movimiento que libera más de $5 millones de espacio salarial. Y esto le va a dar más oportunidades al jugador de tercera ronda, Jeremy Ruckert. Y con los Seahawks cortaron a Will Disley. Un movimiento que libera $7 millones de espacio salarial. Y de pronto, ala cerrada se convierte en una gran necesidad para Seattle. Porque también se les va Noah Fant. Y también se les va Colby Parkinson. Son muchas formaciones de tres alas cerradas y de pronto no van a tener ni una. Entonces, atentos con Seattle Seahawks en Agencia Libre y Draft en busca de alas cerradas. Con los Dolphins, siguen haciendo recortes para mejorar sus finanzas. Ahora el que paga el precio del éxito es el linebacker Jerome Baker. Entraba su último año de contrato, un contrato de 3 años y más de $37 millones que había firmado con el equipo en 2021. Y este movimiento le ahorra casi $10 millones a los Miami Dolphins. Baker tuvo 78 tacleadas, 2 de ellas para pérdida, 1.5 capturas y 2 intercepciones en 13 partidos. Calificación bastante adecuada de 66 según Pro Football Focus. Los Dolphins han hecho recortes fuertes y dolorosos. Jerome Baker, linebacker. Emmanuel Ogba, pass rusher. Jaylon Crossen, Xavier Howard, cornerback. Los Dolphins, pese a todos estos movimientos, siguen $19 millones arriba del límite salarial. Y tienen hasta el día 13 para ponerse en ceros. Entonces, una de dos. O siguen cortando jugadores estrella o ex estrella. O le dan de una vez por todas la extensión de contrato a Tua Tagovailoa. Y con eso, aunque es pegar un tarjetazo, liberarían dinero en esta temporada. Para gastar en agencia libre, sobre todo. En otras noticias, los Cowboys hicieron efectiva la opción de quinto año del pass rusher Micah Parsons. Los Dolphins ya se entrevistaron con Jonnu Smith. Y Jonnu Smith ya se entrevistó con los Dolphins, podría ser el nuevo ala cerrada titular del equipo. Los Jaguars cortaron al safety Rashawn Jenkins y al cornerback Darius Williams. Los Chargers cortaron al linebacker Eric Kendricks. Los Colts le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia a Michael Pittman. Los Bears hicieron lo mismo con el cornerback Jalen Johnson. Los Jaguars le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia al linebacker Josh Allen. Los Ravens retienen por la misma herramienta al tackle defensivo Justin Marabuike. Los Bucaneros le aplicaron el franchise tag al safety Antoine Winfield y los Panthers hicieron lo propio con el linebacker externo Brian Burns. La única etiqueta que merece mención distinta sería la que los Patriotas usaron con el safety Kyle Duggar, ya que es una etiqueta de transición. A diferencia de todas las otras etiquetas que mencioné en este cierre de episodio de podcast, que son esas etiquetas tradicionales, es un contrato 100% garantizado por un solo año y ya después se pueden ir, la etiqueta de transición funciona distinto. Te garantiza menos dinero, en el caso de Kyle Duggar, $13.8 millones. Le da permiso al jugador de negociar con cualquier otra franquicia, de conseguir un contrato. Creo que luego le dan como 5 días de espera o de decisión a los Patriotas para igualar el contrato. Si lo igualan, perfecto, el jugador se queda por esas condiciones. Si no lo igualan, el jugador se va. Y la consecuencia de usar esta herramienta es que los Patriotas no recibirían un pick compensatorio. Entonces, es un instrumento que, si recuerdo bien, solo hemos visto utilizado en la NFL en 6 ocasiones. Y por eso tendremos que monitorear muy de cerca el estatus de Kyle Duggar. Mi predicción es que los Patriotas igualarán cualquier oferta que reciba y con eso Kyle Duggar seguirá en el equipo. Y así despedimos el episodio del día de hoy, damas y caballeros. Pasamos en el live a la sesión de preguntas y respuestas, no sin pedirles, sin recordarles que se suscriban al podcast de Tres y Fuera NFL, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.